días y bienvenidos. Gracias por estar en el programa. Bueno, tendremos tres temas. Desde luego, el primero, recordar el aniversario número 100 del natalicio de Mario Benedetti, este queridísimo poeta uruguayo. Y bueno, pues el mundo recuerda, América Latina, por supuesto, recuerda este aniversario número 100 de alguien tan querido y, bueno, figura central para toda esta región, como sabemos, del mundo. Estamos también siguiendo de cerca la realidad en Perú. Tremendo panorama, como vamos a comentar el día de hoy con José Ugaz, exdirector de Transparencia Internacional, abogado peruano. Pero queremos arrancar el programa con Venus, noticia internacional, esta que se dio a conocer y que tiene que ver con una sustancia, con un elemento que se llama fosina, que podría ser un indicador de vida en Venus. Y bueno, pues esto ha causado un revuelo importante a nivel internacional. Hemos buscado a Julio García, colega periodista de ciencia y divulgación en México, que ha seguido de cerca, pues a lo largo de las horas, esta noticia. Y te agradecemos, Julio, que la compartas con CNN. Bienvenido.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Pues fíjense, amigos, que un equipo internacional de astrónomos acaba de publicar hace unas horas en la revista Nature Astronomy que existen indicios de que en Venus, nuestro planeta vecino, existe vida. A esta conclusión han llegado luego de analizar una sustancia presente en la atmósfera del planeta llamada, como tú bien señalas, fosfina, que es un gas incoloro, inflamable, tóxico e inodoro en estado puro, que tiene un olor como a ajo o a pescado podrido. De hecho, se le relaciona en nuestro planeta con organismos muertos y con heces, bueno, con las heces fecales. El descubrimiento ha generado mucho revuelo por si algún tipo de forma de vida estuviera detrás de este gas, aunque no se descartan otras posibilidades, como por ejemplo que el gas tenga un origen en procesos fotoquímicos o geoquímicos desconocidos. Las condiciones para que en Venus se desarrolle la vida, pues, son muy complejas, inclusive muy remotas, porque tiene una atmósfera ácida a pesar de tener un ambiente templado. Los autores del estudio han señalado que se necesitan aún más observaciones y modelos para estudiar el verdadero origen de este gas en Venus, y se han planteado, esto es muy importante, hacer muestras in situ. ¿Esto qué quiere decir? Muestras en el lugar. Esto, pues, es probable que no se dé a corto plazo, por la sencilla razón que desde 1985, en plena Guerra Fría, y luego de que los rusos enviaran a Venus a las naves Venera, pues no ha habido más, no ha habido un regreso a este Venus, a este planeta que se ve en nuestro firmamento todas las noches como el más brillante de todos. Es ese lucero que, pues, en la mayoría de las veces lo podemos observar y que, pues, ahora nos sorprende con esta importante noticia. Carl Sagan alguna vez publicó hace algunos años en la revista Nature que, curiosamente, podrían existir microorganismos, organismos del tamaño de unas medusas que estuviesen pues precisamente en la atmósfera de Venus. Esto, pues, no ha sucedido, y ahora, pues, posiblemente suceda. A lo mejor no veremos medusas, pero si esto se confirma, pues a lo mejor microorganismos o algún otro tipo de vida, Carmen.
Imagínate con sus implicaciones. Pues ya veremos qué dicen los científicos. Por lo pronto detectaron fosfina y, bueno, podría ser efectivamente fosfina, indicador de vida en Venus. Ya veremos qué dicen los trabajos científicos. Por lo pronto ahí está el hallazgo. Gracias, Julio García, por estar aquí en CNN, y nos mantendremos en contacto. Hasta la próxima.
Gracias, Carmen, a ti y a todo el auditorio. Hasta pronto. Gracias.
Gracias, gracias. Hasta pronto, Julio. Vamos a una pausa y regresamos con José Ugaz. ¿Qué sucede en Perú? ¿Qué pasa con el presidente Vizcarra?
Yo sigo aquí. Como ustedes me ven, como ustedes me conocen, con la frente en alto. Por eso les digo y ratifico: no voy a renunciar.
Bueno, pues seguimos con este programa. Ahora estamos iniciando una conversación con don José Ugaz, importante abogado peruano y expresidente de Transparencia Internacional, y hemos buscado a José para, bueno, conocer su análisis y la perspectiva de cosas que está viendo en Perú con lo que está sucediendo, pues, en estos momentos. Estamos viendo cómo, pues, se vislumbra la posibilidad de un nuevo cambio presidencial. El actual presidente Martín Vizcarra, pues, está enfrentando a un Congreso que debate o va a debatir esta moción de vacancia, que, bueno, pues, significaría la eventualidad de su retiro para ser investigado. El presidente Vizcarra, bueno, pues tendrá que ver que se defina su situación, y dentro de los escenarios que están ahí, cabe incluso la destitución. Es un tema fuerte, y Perú ha vivido temas fuertes a lo largo de los últimos años en relación a sus expresidentes, y ahora en específico al presidente en funciones. ¿Qué alcance tiene todo esto? ¿Cuál es la dimensión de lo que está ocurriendo en estos momentos en Perú? Bueno, ¿quién mejor que José Ugaz para, pues, analizar un momento como este? José, gracias por esta comunicación con CNN. Bienvenido, como siempre, al programa.
Gracias, Carmen. Encantado. Bueno, estamos viviendo efectivamente una crisis política, una nueva crisis política que ya se están volviendo recurrentes aquí, producto de esta confrontación que ya tiene un tiempo entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Esta vez la crisis explota porque aparecen unos audios presentados por el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que es nada menos un ex contralor que fue destituido por corrupción y que está siendo investigado penalmente, y que claramente tiene una enemistad con el presidente Vizcarra. Parece que este señor decide ponerse de acuerdo con el presidente del Congreso, y en una sesión que estaba convocada para otro tema, de pronto saca estos audios y le pide autorización al presidente del Congreso para hacerlos públicos, y de pronto empezamos a escuchar algunas conversaciones grabadas entre el presidente Vizcarra, su secretaria personal y la secretaria general de Palacio de Gobierno, donde en resumen se advierte que el presidente Vizcarra está conversando con estas personas para tratar de adecuar los registros de visita al Palacio de Gobierno de un personaje que se llama Ricardo Cisneros, a quien se imputa haberse beneficiado con unos contratos indebidos en el Ministerio de Cultura por el solo hecho de haber apoyado a Vizcarra en la campaña política y, por lo tanto, haber sido contratado para devolver favores. Vizcarra había dicho en anterior oportunidad que él no, o sea, que si bien es cierto, conocía a Cisneros, nunca se había reunido con él, y ahora aparece en esta conversación diciendo, bueno, yo solo, vamos a decir que yo solo lo he recibido dos veces, y las otras tres que ha venido las vamos a repartir como que te han visitado a ti, le dice a la secretaria dos veces, y a ti otras dos veces o una vez, y con eso diluimos el asunto. Bueno, esto ha sido utilizado rápidamente como un argumento para invocar el artículo constitucional que habla de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, que es un artículo que ha traído muchos problemas en los últimos tiempos porque requiere ser interpretado. Entonces, con conceptos tan vagos como incapacidad moral permanente, ¿a qué nos estamos refiriendo? La tradición jurídica dice que esto originalmente debió ser una referencia a la incapacidad mental, pero lo que ha quedado es la palabra moral. Entonces eso, como usted comprenderá, se presta a muchas interpretaciones. Uno puede decir, si el presidente se divorcia y, por ejemplo, a un sector de la población le parece que eso está mal moralmente, entonces podrían intentar una vacancia o algo por el estilo. Y en este caso se está invocando a decir que como el presidente está mintiendo o induciendo a mentir a subalternos suyos, ha incurrido en un caso de incapacidad moral. Bueno, esto se lleva a un debate en el Congreso, se plantea la moción de vacancia y esta es admitida por 65 votos a favor, hay 23 en contra y otras tantas abstenciones. Ese es el primer paso del trámite de la vacancia. Admitida la vacancia, se ha dado fecha para este viernes en la mañana para que el presidente o su abogado se presenten y hagan los descargos. Y para esa votación se requieren 87 votos, es decir, se requerirían 22 votos más que los que han tenido para la admisibilidad, y claramente no los tienen. Para rematar este escenario y su propia característica tropical muy típica de mi país, aparece también ahora que el presidente del Congreso nada menos que tuvo la buena idea de llamar a los cuarteles. Entonces llamó al comandante general de la Marina y llamó también al jefe del ejército, quien no le contestó, pero el de la Marina sí, y le dice que, bueno, el Congreso está en esta situación y que estén tranquilos porque la democracia está asegurada. Esa es la versión de él. Los militares han hecho un reporte de estas llamadas diciendo que les parece totalmente inapropiado que el presidente del Congreso esté haciendo estas gestiones ante instituciones que son expresamente calificadas como no deliberantes en la Constitución Política del Estado, y eso por supuesto ha aumentado los decibeles de la discusión, y ahora muchos de los que votaron a favor de la admisibilidad de la vacancia han dicho que ya no van a votar de ninguna manera por esto, porque suena más bien a una conspiración política, con lo cual es más probable que el día viernes no pase absolutamente nada. Y para rematar, el día de hoy en la mañana, el procurador, que es el defensor del Estado en materia constitucional, ha presentado una solicitud al Tribunal Constitucional pidiendo que sea el tribunal el que defina estas competencias y le dé contenido a este artículo complicado de permanente incapacidad moral. Y está pidiendo también ahí una medida cautelar, o sea que es posible que si el Tribunal Constitucional reacciona rápido de aquí al jueves, suspenda esa audiencia y entonces no haya discusión sobre la vacancia hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto.
Tremendo, tremendo lo que está ocurriendo en Perú, don José Ugaz. Déjeme hacer una pausa y retomamos el hilo. Y sí, efectivamente, de las informaciones que estamos ahora recibiendo de estos momentos, pues efectivamente el procurador Luis Alberto Huerta es el que presentó ya ante el Tribunal Constitucional, como usted dice, la demanda para evitar la posibilidad de destituir al presidente Martín Vizcarra, pero pues está también el asunto de la vacancia y su discusión. Así que es un momento verdaderamente complicado para Perú y sobre todo para el presidente. Déjenme volver después de la pausa.
Debo decir a los peruanos que lo que hay aquí es la traición de alguien de mi entorno cercano. Me genera tristeza. Y además de la decepción, lamento decir que esto es una situación de índole personal que ha trascendido a la escena política y que ha sido aprovechada por personajes oscuros. Tengo que lamentar profundamente y pedir disculpas al país porque una persona del despacho presidencial en quien yo confiaba, no desde ahora, sino desde años atrás, ha generado esta situación con dichos sin base y sin fundamento alguno.
Bueno, regresamos en esta conversación con José Ugaz, el abogado. En el corte conversábamos él y yo, y pues me decía que hoy se están cumpliendo ni más ni menos que 20 años de la primera divulgación de aquel video sobre el caso Vladimiro Montesinos, esto que causó desde luego una sacudida. Y yo le comentaba a José que desde ese momento, hoy hace 20 años, Perú se subió a una montaña rusa y no ha parado.
Es verdad, y además, curiosamente, se ha convertido de una suerte de parte de nuestra cultura el grabar conversaciones ahora que los teléfonos tienen todas estas facilidades. Permanentemente nosotros estamos asistiendo a los escenarios políticos donde se exhiben conversaciones privadas, copias de WhatsApps, de correos electrónicos. Sabe que todavía hay por ahí misterio de qué pasó con todos los equipos de interceptación que Montesinos había adquirido en gran cantidad para espiar a todos sus enemigos. Y es posible que parte de esa industria sea todavía la que está operando y por eso tengamos tanta frecuencia en aparición de conversaciones privadas, ¿no?
¿Quién grabó al presidente Vizcarra, José?
Lo que parece no tener ya mayor duda es que esa grabación, esta no es una, pero son muchísimas grabaciones. Ayer en la noche, que tenemos acá programas dominicales políticos de 8 a 10 de la noche, en todos los canales se recibieron USBs con nuevas grabaciones, y en todas participa esta señorita. Y además, por la claridad de la voz de ella, es evidente que ella es la que ha grabado a todas estas personas y conversaciones donde ella ha participado, ¿no?
¿Era la secretaria del presidente? ¿Fue destituida? ¿O qué pasó con ella?
Es la secretaria del presidente, que se llama Karen Roca.
Uf, bueno, por lo pronto lo que en este momento estabas conociendo, ya me dice usted que se han divulgado más grabaciones y seguramente veremos más cosas, pero déjeme detener en la que se dio a conocer más ampliamente en las últimas horas, que fue lo que detonó todo esto. Esta grabación inicial donde está pues el presidente Vizcarra induciendo a sus subordinados a decir algo que no corresponde con la verdad, para sacudirse pues una explicación necesaria sobre el caso de Ricardo Cisneros y el vínculo de Cisneros con el propio presidente y eventuales beneficios obtenidos a partir de haber apoyado su propia campaña. Ya solo eso, este tramo de la historia, pues es suficientemente grave para poner en complicaciones a un presidente en un país como Perú, donde sí son capaces de llevar a la cárcel a exmandatarios o a gente de alto nivel en términos políticos.
Sí, eso es clarísimo. De alguna manera, pese a los altos niveles de corrupción y disrupción política que de tanto en tanto sacuden al país, lo que está claro es que nuestro sistema de justicia, a diferencia de la media latinoamericana, sí funciona, con sus bemoles, por supuesto, pero fíjese usted que los últimos 5 presidentes de la República han estado involucrados en procesos penales. Algunos de ellos han desfilado por prisión y Alan García se quitó la vida precisamente por eso. Entonces sí hay una reacción del sistema. Ahora, es curioso, por no decir penoso, que todo este incidente surja teniendo en el centro a un personaje como Ricardo Cisneros, que es más una caricatura farandulesca y que haya sido contratado por el Ministerio de Cultura por más o menos 30,000, 40,000 dólares para dictar unas conferencias que, si usted la escucha, la verdad que son una vergüenza, ¿no? Y este personaje totalmente colorido es el que ha gatillado toda esta circunstancia que ha podido llevarnos al punto mismo de la vacancia presidencial, que yo creo que no va a ocurrir por todas las circunstancias que ya he relatado, pero que igual implica, en medio de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, el Perú es uno de los países con mayor impacto negativo del COVID-19, hemos sido el país número 1 en mortalidad per cápita de este virus, y recién ahora que está empezando a remitir, nos vemos en esta crisis política que se adiciona a la emergencia sanitaria, ¿no?
Cuénteme un poquito más de Ricardo Cisneros. ¿Quién es este personaje y qué tipo de cosas ocurrieron con él y el presidente Vizcarra? Entiendo que durante los procesos de campaña para llegar a la presidencia.
Bueno, es un personaje, como digo, de coloratura, ¿no? Es cantante y tiene una verborrea muy, muy florida, y parece que durante la campaña alguien lo llevó para que animara los mítines con sus canciones, y ahí tabló una relación con Vizcarra y su entorno. Y luego, una vez que el presidente llega a Palacio de Gobierno, este señor va a visitarlo al mismo palacio, y ahí consigue, a través de la secretaria general, aparentemente, que le den contratos en el Ministerio de Cultura para que dé charlas motivacionales. Después que se revelan los audios, él se va al Congreso a denunciar al presidente de la Comisión de Fiscalización y a defender a Vizcarra, diciendo que todo esto es parte de una conspiración política, etcétera. Entonces, es realmente un personaje curioso y yo diría de muy bajo nivel, pero finalmente ha podido gatillar una crisis política que, como repito, ha podido terminar, no creo que ocurra, pero ha podido terminar con la vacancia del presidente.
Bueno, pues así están las cosas, José. Yo le aprecio muchísimo, como siempre, que esté aquí, y si no tiene inconveniente, seguiremos hablando, porque bueno, esto pinta para que va a seguir escalando el asunto con Vizcarra y todo lo que nos está aquí contando. Nos despedimos y le agradezco mucho que esté aquí, como digo. Pues en una fecha como esta, no podríamos irnos sin recordar el aniversario número 100 del nacimiento de un gran latinoamericano, un gran uruguayo como Mario Benedetti. Y bueno, pues a lo largo de todo este día ha habido, como es de esperarse en una fecha como esta, grandes recordaciones para su figura. Así que con esto nos vamos, José. Gracias por estar aquí en este programa.
Hasta luego. Gracias.
Gracias y hasta la próxima. Y nos vamos con esto. Pásela bien. Hasta mañana.
Esquinas donde espera un infortunio. Camiones que se cruzan con camiones. Se miran con respeto cuando empadan.